Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
Best cheesesteaks in town.
Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
They sure are.
We make it so easy for her to save, with customised coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
Not this onion I'm chopping?
It's just so beautiful. Oh, yeah, nice, the onion.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in My Lowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at lowes.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.
Estamos haciendo una invitación, si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias.
Lo Shalom. Que significaba Shalom. El príncipe del ejército de Jehová. Y vimos la gran comparación que se hizo entre la presentación de Jehová ante Moisés en el monte Horeb y ahora la presentación de Jehová ante Josué cerca de Jericó antes de llegar a Gilgal. Y entonces eso fue lo que vimos en la última lección y aprendimos quién era el gran príncipe de los ejércitos de Jehová. Ahora aquí vamos a ver ya lo que tal vez hemos visto profetizado anteriormente Y todos nosotros, al igual que los israelitas, tenemos un muro o tenemos una fortaleza o tenemos una barrera a la cual a veces se nos hace imposible poder superar. Y aquí lo que vamos a aprender en el libro de Josué es el gran milagro que tuvo el pueblo de Israel al tomar la primera ciudad que estaba en camino a tierra de Canaán, la cual era Jericó. Jericó, recuerden que significa la ciudad de las palmeras en la lengua semita. Y ya hemos visto más o menos cómo era Jericó hace algunas semanas. Reiteramos, Jericó, si la medimos, mide aproximadamente 4 hectáreas. Si lo vemos en acres, son como 9.88 acres. So, realmente no es una grandísima ciudad como la magnificamos por nuestra fe. Es una ciudad realmente muy, muy pequeña. Si lo pudiéramos visualizar mucho mejor, para que puedan así tenerlo, es más o menos como del tamaño del campamento. Y entonces, si lo ven de esa manera, dices, wow, o sea, realmente era una ciudad increíblemente pequeña. Y la verdad es que sí lo es. Bueno, a diferencia de nuestras ciudades y metrópolis. Si ustedes recuerdan, cuando veíamos la tierra de o la ciudad de Jericó y veíamos lo amplio que estaban, veíamos realmente que era pequeña, y les digo, si es así, pues entonces como da mucho más vida a todo, ¿no? Y decíamos que había dos fortalezas entre ellas. No solamente la arqueología lo muestra también la Biblia. Y lo que vamos a ver el día de hoy es cómo toman la primera ciudad de Jericó, cómo la llevan a tomar y cómo lo hacen confiando totalmente en Dios. Ahí en Josué, en el capítulo 6, donde se dio lectura, capítulo 6, versículo 1, lo primero que vemos es, después del príncipe del ejército de Jehová, vemos las indicaciones que les da a los israelitas para tomar lo que sería Jericó. Y lleva un orden que tienen que hacer, un orden en el que tienen que marchar, un orden en el que tienen que dar vueltas, etcétera, etcétera. Entonces, algo que aprendemos de los muros de Jericó, número uno, lo primero que aprendemos es, tenemos que ser pacientes, y no es por nuestra mano ni por nuestra fortaleza que vamos a recibir lo que Dios nos promete. Y eso lo podemos ver aquí. Si se paran aquí en Josué 6 y vemos Hebreos en el capítulo 11, se declara que la fe estaba en acción precisamente aquí en Jericó con ellos. Dice Hebreos 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Si ves ahí cómo es la fe, está actuando ahí mismo. Otra parte que queremos comprender es lo que dice el salmista, capítulo 20, versículo 7. Yo no sé, una de las de los grandes retos en el cristianismo es, a veces confiamos mucho en nuestra fuerza, en nuestro pensamiento y nuestra inteligencia, en nuestra capacidad, en nuestro poder. Pero la fe habla de que tenemos que confiar siempre en Dios más que en nosotros mismos. El salmista en el capítulo 20, ¿verdad? David lo comprende bien y David lo escribe de esta manera. 20, versículo 7, dice así la palabra de Dios. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Así que aquí podemos ver cómo es que Jehová es en quien tenemos que poner nuestra confianza, más que en la fuerza nuestra, o en los caballos nuestros, o los carros nuestros. Eso es algo que tenía que aprender por primera vez el pueblo de Israel, la segunda generación, ya que estaban próximos a tomar la tierra. Esto es poder comprender los pensamientos de Dios, que son más elevados que los nuestros. Ahí dice en Isaías 55, versículo 8 al 9, 55, 8 al 9 dice así, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y entonces, si pudiéramos visualizar el muro de Jericó y pudiéramos pensar en nuestra propia vida, una de las preguntas que nos podríamos hacer es, ¿cuál ha sido el muro más grande que hemos tenido en nuestra vida? ¿Cuál ha sido la barrera más grande que ha tenido que destruir nuestra fe? Y entonces empezamos a observar el concepto de Jericó. Jericó era la primera prueba para el nuevo pueblo de Israel, el cual había sido circuncidado, el cual estaban confiando totalmente en Jehová, y ahora tenía que ser tal, y como Dios le decía, es la primera batalla que han de ganar por la mano de Josué. Y les indica cómo es que tienen que ir. Es muy interesante el orden que coloca Dios para ellos y les indica cómo tienen que ir. Primero, lo que vamos a ver es un sinfín de, vamos a decir, de tipología y numerología. Los números tienen mucho que ver en esto, ¿ok? Vamos a ver el número 7 y vamos a ver el número 6 constantemente, ¿ok? Y vamos a ver la idea de lo que es el número 13. Esto es la perfección, no en nuestra fuerza, sino en el poder de Dios. Fíjate que ahí en Josué, leeremos las instrucciones, fíjate cómo dice Josué capítulo 6, versículo 1, donde se pararon, y dice así: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey. Y esta es una de las cosas que siempre hace Dios, ¿no? Dios siempre nos dice, nos ha dado la victoria, nos ha entregado, en el caso nuestro nos dice que somos más que vencedores, pero no lo podemos comprobar hasta que lo hacemos. Él no lo dice, Él no lo da. En el caso de Josué, ya te la entregué a la ciudad, pero ellos tenían que obedecer lo que Dios estaba diciendo. Ya te lo entregué es porque Dios, siendo eterno, ya vio el futuro. Y dice ahí, con sus varones de guerra. Versículo 3. Rodearéis, pues, la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y aquí empieza el concepto de la numerología. El número 6 siempre es símbolo de humanidad. El número 6 es símbolo de imperfección, porque fue el hombre creado al sexto día. Así que humanidad e imperfección es el concepto del número 6. Esto es, nuestra carne, nuestra carnalidad, siempre va a tener esa duda. Así que ellos tienen que dar vuelta 6 días. Ya los hombres de Jericó tenían temor por lo que habían escuchado, pero ellos tienen que pacientemente esperar y tienen que rodear 6 días primero, una vuelta por día. Y luego dice ahí en el versículo 4, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y aquí se empieza a manifestar el concepto de 7. 7, primero dice sacerdotes, 7 dice bocinas. Las 7 bocinas son hechas de cuernos de carnero, ¿ok? Y todo esto estaría frente al arca. Así que, si viéramos el orden, como lo vemos, van primero los soldados de guerra, ¿ok? Después de ellos van los sacerdotes, los 7 sacerdotes con 7 bocinas de cuernos de carnero, y finalmente van los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Entonces, ese es el orden que lleva. Los soldados van enfrente, van los sacerdotes, van las 7 bocinas, 7 cuernos de carnero, y así es como debe suceder. Dice ahí en el versículo 4, y al séptimo día daréis 7 vueltas de la ciudad. Entonces, el séptimo día se van a dar 7 vueltas. Así que los primeros 6 días se da una vuelta y el último día se dan 7 vueltas. ¿Okay? Eso es el concepto del número 13. La perfección sobre la humanidad. Cuando se ve esto, todos los muebles en el tabernáculo, salvo el arca del pacto, están hechos de madera. Tanto el altar del sacrificio está hecho de madera y luego lo cubren en bronce. Tanto lo que es el altar del incienso están hechos de madera, luego lo cubren en oro. Tanto la mesa de los panes de la propiciación está hecha de madera y luego lo cubren en oro. So, el concepto tiene que ver con que la imperfección, la humanidad, la carne, la cual nos hace dudar, la cual nos hace pensar si las promesas de Dios se van a realizar o no. Con las siete, ¿verdad? Con las siete, que es la perfección. ¿Cuál es la perfección? Bueno, en este caso sería el oro, la fe. La fe estaba presente cuando se derribaron los muros de Jericó, dice Hebreos 12:30, y así sucede. Pero este número 7 es interesante porque se marcan 7 sacerdotes y el número 7, ¿qué simboliza? Simboliza perfección, es lo que significa algo entero o algo completo. Por lo tanto, los 7 sacerdotes son la perfección intermediaria entre el pueblo y Dios. Y si vemos el orden, reiteramos, cuando vemos el orden, la presencia de Dios va en el arca del pacto. ¿Qué va dentro del arca del pacto? Van adentro lo que son los 10 mandamientos, que es el pacto entre Dios y su pueblo. ¿Qué va dentro del arca del pacto? Va adentro el maná escondido, va adentro también la vara de Aarón que reverdeció, y todo esto va dentro del arca. Aquí tenemos lo que sería la presencia de Dios. Pero fíjate, la presencia de Dios siempre está atrás del sacerdocio y siempre está atrás del pueblo. Esto es el pueblo, el sacerdocio y Dios. ¿Por qué el pueblo tiene que ir primero? Porque el pueblo tiene que comprobar por medio de la fe que cree en lo que Dios le está diciendo. Jericó estaba cerrada y dice bien cerrada. Era una de las ciudades más difíciles de poder tomar. La mayoría de las ciudades tienen 2 muros. Aún lo ves en la frontera de México, hay 2 muros. Okay, y la idea es que si pasan el primer muro, el segundo muro es un poquito complicado volverlo a pasar. Ya con el primer muro te derrumban. Pero en el caso de ellos, hermanos, lo tenían así y luego lo tenían, ¿verdad?, en un cierto tipo de elevación, para que de esa manera fuese complicada para ellos, los soldados, tomarla. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tienen que caer los muros, y cuando se caen los muros, ellos pueden entonces entrar. Pero reiteramos, ve la perfección. Ahora, si viéramos con más detalle lo que son los cuernos, lo que son las bocinas, lo que es el arca, vemos la pequeña y la hermosa unión del pueblo de Dios. Esto es, 7 sacerdotes es la perfección sacerdotal. 7 bocinas indica la dirección que los sacerdotes tenían que dar. Fíjate que cuando hablamos de bocinas, se compara esto, pónganse para aquí, en la primera carta de Corintios, se habla de esto en cuanto a las órdenes que se daban a través de la trompeta. Primera carta de Corintios, en el capítulo 8, habla acerca de la trompeta. ¿Para qué servían las trompetas? Las trompetas para los israelitas servían como una forma de informar, claramente lo que era. Y en la lección del tabernáculo les había dicho yo hace algunos años que las trompetas se tocan y al tocar se está diciendo una letra hebrea o una palabra. Con la extensión del toque de trompeta se extiende la palabra, ¿ok? Entonces, si se toca brevemente, ¿verdad? Voy a hacer un ruido para que me entiendan. Se hace. Son letras. Y cuando se extiende, es una letra, es una palabra. So, los judíos entendían bien ello. Aquí en Corintios se hace referencia a la unión del pueblo a través del sacerdote para mantener la relación con Dios. Para tener una buena relación con Dios se requiere una vez más el pueblo, el sacerdote y Dios. Pero los sacerdotes, ¿qué hacen? Dan sacrificio. ¿Y qué es lo que dan de sacrificio? De sacrificio tienen que empezar dando lo que es un holocausto. Pero leamos aquí, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 8. En Santiago dice que la oración del justo puede, ¿qué? Mucho. Pero, hermanos, Cuando estamos haciendo una oración como iglesia, es incorrecto que tú estés orando por tu parte. Eso lo haces en tu casa. Pero cuando hay una persona enfrente orando, como iglesia tenemos que poner atención al que nos dirige en la oración. ¿Ok? Eso es muy importante. Hay mucha gente que tiene la costumbre de que está orando aquella persona, el que dirige, y yo oro por mi cuenta. Eso es incorrecto. Es una falta de respeto a Dios. ¿Ok? Porque cuando el pueblo se une, toda la adoración es en forma colateral, es en conjunto. El que ora indica, por eso es tan importante que quien ora tenga una excelente dicción. En la oratoria lo más difícil es la dicción. Es la capacidad de poder hablar correctamente para que la gente te entienda. Es la capacidad de abrir la boca bien para que se oiga detalle lo que está diciendo. Y hay veces que hay gente que no tiene buena dicción. Por eso los varones que no tienen buena dicción deberían de trabajar en su dicción para poder dirigir la oración. Porque a veces no nos entendemos. A veces pasa... No te entiendes. Entonces tienes que pasar y hablar claramente. Es el concepto de unidad. ¿Ok? Es el concepto de unidad. Si ves que el micrófono no funciona, alzas la voz para que todos te escuchen. Porque tú estás dirigiendo. Aquí dice, versículo 8, dice... Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿qué dice? ¿Quién sé qué? ¿Preparará para qué? La batalla, la oración, que es el contexto de la primera carta de Corintios capítulo 14, el servicio, el culto unido, el culto bíblico, el culto congregacional, es que el que da el sonido de la bocina, da la dirección. No puede ser, como dice ahí la palabra de Dios, incierta, debe ser certera. ¿Para qué? Para que al ser certera todos puedan hacer esto. Esas son las indicaciones de Dios para el pueblo. Van a escuchar las trompetas, la bocina, y al séptimo día, cuando den vueltas 7 veces, al final, todos, al final de la trompeta, de la bocina, todos van a gritar. Y es el concepto de la unidad, es el concepto de la oración, es el concepto de los muros que tenemos como adversidades a veces. Y luego dice ahí en el versículo 15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también ¿con qué? Con el entendimiento. Es el concepto del servicio público. Si tú estás en tu casa y estás orando por ti solo y solamente tú te entiendes, no hay problema. Pero si tú estás en tu casa y diriges a tu familia, tienes que tener buena dicción. Si no hay buena dicción, pues ciertamente va a haber un problema. No solamente es importante que el varón tenga y que trate a su esposa como vaso más frágil para que sus oraciones no tengan estorbo, no solamente es la parte. Pero es importante lo que dices, porque ya no solamente es tu amén, es el amén de todos. Y dice ahí, por ejemplo, oraré con el espíritu, oraré también con el entendimiento, dice, cantaré con el espíritu, cantaré con entendimiento, dice, versículo 16, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá qué? El amén. El amén. Es por eso, hermanos, que tal vez lo más importante para todos nosotros es poner atención a la persona que está dirigiendo. Y también es una falta de respeto, si tú te sales del edificio, llegar, no oír la oración y decir amén a lo que no oíste. ¿Ok? Entonces son conceptos de unidad y conceptos de adoración que tenemos que tener claro. Por eso tenemos que apartar este tiempo para que quien nos dirige le pongamos atención. Porque a ver, ¿cuáles son las adversidades que tenemos todos? Ellos tenían el muro de Jericó. Tal vez tú vienes este día... O tal vez tú llegas a la iglesia un día y tienes adversidades tan grandes como el muro de Jericó. ¿Y qué lo va a destruir? ¿Qué lo va a derrumbar? ¿Qué lo va a tumbar? Dios. Pero en forma unánimes, como hizo el pueblo de Israel, y en forma unánimes, como hizo la iglesia de Cristo cuando oraron por la libertad de Pedro y Juan, que después de que oraron, dice que toda la estructura tembló y... salieron tanto Juan como Pedro de la cárcel. Pero si tenemos esta idea, luego hay algo muy interesante, hermanos, al concepto de las bocinas y los cuernos. Porque fíjate que los cuernos, lo especifica ahí, son cuernos de carnero. Y aquí hay varias cosas que, a menos que comprendas totalmente la ley de Moisés, entiendes por qué se especifica de esa manera. Primero, son 7 bocinas, las cuales son de 7 cuernos de carnero. Los cuernos siempre dentro de la Biblia, dentro de la simbología, los cuernos siempre son ¿qué? Un símbolo de poder. De poder. Ves Apocalipsis, el dragón tenía varios cuernos y cuernos es símbolo de poder. Pero está conectado totalmente con la promesa de Dios a Abraham. Esto es, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moría, antes de matarlo, casi lo mata, dice la escritura que el ángel le dice que se detenga y que volteando él había en el monte con sus cuernos entrelazado de una rama un carnero. Y entonces se toma ese carnero y ese carnero sirve en lugar de Isaac. Y esto es el concepto de lo que es ¿qué? Expiación. ¿Qué es expiación? Expiación es tomar el lugar de alguien. Entonces, gracias al cuerno del carnero, porque si el cuerno no hubiera estado ahí, ¿qué pasa? Y si todos aquellos conocen los machos cabríos o los carneros, cuando ellos golpean, los cuernos son los que funcionan para tener poder sobre lo que van a golpear. Entonces, ¿qué sucede? Ese carnero sirve como expiación de Isaac, toma el lugar de Isaac. Pero hay otra cosa importante. Si tú ves la ley de Moisés en el libro de Levíticos, donde se mencionan las 5 partes de la sección sacrificial, la primera es holocaustos, la segunda es ofrenda, la tercera es paz, la cuarta es pecado y la quinta es expiación. Y la primera, que es holocausto, se pedía por parte de Dios que fuese un animal macho y que se quemase todo en total, en su totalidad. Y que el holocausto servía para poder entrar en presencia de Dios. Sin holocausto no podían entrar en presencia de Dios. Sin holocausto no podían tener una relación con Dios. Por eso la palabra sacrificio viene de corbán. Entonces, la expiación que se toma es esa. ¿Por qué llevan los cuernos del carnero? Indica que estos carneros ya han sido sacrificados para poder estar en presencia de Dios. Y significa que como recordatorio traen los cuernos que indican el poder del sacrificio de Dios. Y al tocarlos indica que el llamado es el llamado del poder que Dios tenía. 7 bocinas, 7 cuernos de carnero. Así que lo que se ve a simple vista realmente tiene una profundidad en la orden de Jehová. Jehová les dice, van a ir todos los hombres de guerra enfrente. Pero ellos ni siquiera van a pelear, hermanos. Van enfrente nada más. Detrás de ellos va a ir el sacerdocio. 7 sacerdotes, que es la perfección sacerdotal, van a llevar con ellos los 7 sacerdotes 7 bocinas con las cuales tienen que dar claridad al sonido de la trompeta. Y después de ahí tendrán que llevar estas 7 bocinas que están hechas de 7 cuernos de carnero. O sea, el holocausto ya fue hecho. Y luego, el último día, van a dar 7 vueltas. 7 vueltas. Por eso el número 13 tiene un símbolo perfecto. ¿Por qué? Es nuestra humanidad con la perfección divina. 6 más 7 es ¿qué? 13. Por eso todo lo que yo uso siempre tiene 13. Yo uso las placas 13, 13. Todo lo que uso es 13 porque es la perfección divina sobre la humanidad. Es un número simbólico. En todo el libro de Apocalipsis lo ves, en todo el libro de Hebreos lo ves, en todo el libro de Éxodo lo ves. Es un número simbólico, es tú eres humano y es perfecto. Y por eso tenían que dar una vuelta por día, 6 días. Yo lo quiero que piensen, hermanos. ¿Qué habrán pensado los soldados de Jericó? Y reitero, no es muy grande, más por eso les digo que hay veces humanizar los personajes y lugares bíblicos, pues nos ayuda muchísimo, porque a veces nuestra fe los magnificamos. Yo les decía ahorita, les digo que el Jericó es como el campamento, dicen todos, a ver, ¿quién pensaba que era? A ver, ¿cómo se imaginaban Jericó de grande, más? Chicago, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Alguien se imaginaba que era del tamaño del campamento? Ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Cuando tú, por ejemplo, lo voy a poner de esta manera y no quiero que lo vayan a sentir mal, ¿verdad? Pero tal vez si hubiéramos sido parte de los personajes bíblicos, tal vez tu vida daría un gran testimonio a la gente que estudiaría tu vida en el futuro. Pero la gente cuando hablaría, por ejemplo, de Iván o de Anthony o de Isabel, pues magnificarían esos personajes cuando son simples seres humanos como nosotros. Y en este concepto, cuando van ellos, dan una vuelta por día. ¿Y qué habrán dicho los soldados? Pues eso es que está pasando. Tenían temor ya, pero no sabían qué iban a hacer. Estaban seguros. Aquí el punto es, no confiamos en los carros, no confiamos en los caballos, confiamos en el poder de Dios. Pero el punto es, 6 días es humanidad. Y lo comparo con la oración. Cuando oramos, hermanos, nuestra humanidad nos dice, Dios no te va a dar lo que esperas. Yo no sé cuál ha sido el muro más grande que ha derrumbado Dios para ti. A través de tu vida vas a tener muchos muros, muchas murallas que Dios va a derrumbar eventualmente por ti. Y no hay nada tan fuerte como tener paciencia hasta que se derrumbe el muro. A veces nosotros queremos llegar con todo nuestro poder, con toda nuestra fuerza y queremos empezar a golpear el muro. Queremos las cosas a la fuerza y tenemos que dejar que nuestra fe, que nuestra vida confíe en Dios. Porque si no confía en Dios, hermanos, entonces es complicado. ¿Y cómo puede ser eso, hermanos? La confianza tiene que estar, ¿qué? En Dios. Por eso tiene que ser 6 vueltas. Las 6 vueltas tienes que esperar, tienes que esperar, tienes que esperar hasta el momento que Dios diga que vas a entrar. Ahora, llegas al 7º día y tú lo ves, por ejemplo, en Apocalipsis. La trompeta es, no solamente es indicación, también sirve, es símbolo de advertencia. Esa advertencia es, si tú ves Apocalipsis, son 7 trompetas también. O sea, eso es como una repetición. Así como se derrumbaron los muros de Jericó, así se va a derrumbar el mundo. En la última trompeta. Si tú ves la Biblia y la estudias con números, ¿verdad? Son 1,000 años, 1,000 años, 1,000 años. Eso es algo perfecto, ¿no? Por ejemplo, del templo a la avenida de la iglesia son exactamente 1,000 años. Son perfectamente 1,000 años. Es un tiempo indicado. Entonces, la trompeta indica bocina. Bocina indica ¿qué? Advertencia. Ya va a venir. Y eso fue lo que hicieron. Los 7 sacerdotes hicieron eso y tocaron ¿qué? Tocaron la trompeta mientras todos daban la vuelta. Es parte de la paciencia que tenemos que nosotros tener. Es paciencia. Y cuando hacen eso, hermanos, y regresamos al libro de Josué, hermanos, cuando hacen todo eso, de ahí la idea, ¿por qué? ¿Cómo iba Dios en el desierto, hermanos? ¿Cómo iba Dios en el desierto con ellos? ¿Como una nube en el día y como una qué? Ahora, fíjate el concepto de tener hijos, ¿ok? Estamos hablando de este concepto de cuando los hijos crecen. Dios va enfrente de ellos como un padre le está dando de comer el maná y les da agua de beber. Pero cuando llegan a Jericó, hermanos, Dios ya no va a estar enfrente de ellos. Ahora Dios va a estar, ¿qué? Detrás de ellos. Y va a dejar que ellos obedezcan al pie de la letra. Y si lo hacen, ellos van a recibir bendición. Fíjate lo que le dice Dios o Jehová a Josué. ya te entregué la ciudad de Jericó. O sea, ya es un hecho. Pero aún así, quiero que hagas lo siguiente. Dale una vuelta por día durante 6 días. Al último día le das 7 vueltas. Y a la última van a hacer tocar la bocina y todo el pueblo va a gritar. Y cuando todo el pueblo grite, se derrumbarán los muros ¿de qué? De Jericó. Y cuando esto suceda, entonces ustedes van a entrar. Y cuando entren, todo lo que está dentro de la ciudad es anatema. El concepto de la palabra anatema, ¿verdad?, es keirem. ¿Y qué significa keirem, hermanos? Maldición. Algo que está destinado a la exterminación. Es algo muy interesante, vamos, porque como que la codicia y la avaricia juegan un papel en el concepto de lo que es la anatema. Anatema es la palabra griega, ¿verdad? Keirem es la palabra hebrea, anatema se traslitera al español. Entonces, pero cuando habla de que algo está apartado para exterminar, es muy interesante, porque en la Biblia, hermanos, se compara la palabra santo y se dice que santo o kadesh se aparta con el propósito del uso exclusivo de Dios. ¿Ok? Santo. Pero el concepto de la palabra keirem también se separa para la exterminación. O sea, santo para el uso exclusivo y keirem para la exterminación. Lo que es anatema es para la exterminación. Y le dice Dios, todo lo que está dentro es anatema, pero santificaré la plata, el oro, el bronce, fíjate qué interesante, el hierro, y eso se añadirá al tesoro de Jehová. Como que se oye medio raro, ¿no? Pero todo lo demás se tiene que quemarnos, que quedar ahí. No lo puedes agarrar. No lo puedes agarrar. Esto es complicado, manos. ¿Cómo no se puede agarrar todo esto, manos? Imagínate los soldados, por eso hay veces corrupción en la policía, porque cuando confiscan aquí en Estados Unidos la droga, siempre la confiscan normalmente con muchísimo dinero. Y es puro cash, ¿a poco no? Y pues imagínate, el que agarra la mochila del dinero, pues un paquetito, no son billetes de $1, estamos hablando de billetes de $100. El que agarra un paquetito, pues ya la hiciste, ¿a poco no? Con esos chalecos tan grandes que van, pues una acá y otra acá, pues ahí la vemos. Y se va con ellos. Pero eso es un delito. Para los judíos, eso era anatema. Entras y matas a todos y solamente se va a salvar aquella ramera y toda su familia, donde vean, ¿verdad?, la grana, el cordón de grana, esa casa me la vas a ¿qué? A salvar. Muy similar al aspecto de Egipto, donde se veía la sangre, no matarías al primogénito. Donde se verá el cordón de grana, carmesí, no se matará a nadie dentro de la casa. O sea, es la preservación de todo el anatema. Pero bueno, veremos en las próximas clases que hay mucha tentación y mucha avaricia. Porque pues imagínate ahí entre que estás recogiendo todo y matando a todos, pues hay muchas cosas que te puedes quedar. Y entonces entre ellas, ¿verdad? Hay un manto babilónico, no sé si saben la historia, hermanos, que uno pues se lo quiere, ¿qué, hermanos? Se lo quiere quedar. Creo que yo les he dicho, hermanos, que los mantos babilónicos, ¿verdad?, son hechuras, las cuales las hacen de la seda. Y son muy costosos y son muy, muy caros. Yo sé que ahora con los chinos y todo esto, pues ya cualquier manto y alfombra, pues es lo mismo, pero no es así, hermanos. Esto me causa curiosidad porque cuando llevamos a la gente a Turquía, donde hacen los mejores mantos, las mejores alfombras turcas, las hacen de seda, hermanos, y cuando las ponen, ¿verdad?, hagan de cuenta que nosotros tenemos uno ahí en la casa que nos regalaron ahí, y hagan de cuenta que dependiendo la textura de la seda, que es muy complicada hacer, y dependiendo lo ancho, puede ser que uno de unos 4 pies por 6 pies valga hasta $10,000. Entonces ellos, estos mantos, ¿verdad? O estas carpetas, ¿verdad? O estas alfombras, ¿verdad? También las hacen en mantos. Y eso es muy caro. Entonces lo que hacen los turcos es que cuando se casa alguien, pues les regalan un qué, una alfombra hecha de seda, que para ellos no es nada más para pisarla, para ellos es una forma de invertir, es como un tesoro. Entonces cuando entran ellos, hermanos, uno de los hombres pues lo ve y pues lo veremos después y pues se lo queda, ¿verdad? Y por eso luego el pueblo sufre, porque lo que es anatema está separado para ser maldecido, está separado para ser exterminado. Y ese es el concepto de la palabra keirem, se va a exterminar de esa manera. Ahora, ¿cómo aplicamos esta lección a nuestra vida, ¿no? Lo toqué brevemente, pero en tu vida vas a tener muchas fortalezas, muchas barreras, muchos muros. Es algo que tienes que aprender. Como cristiano, no se te van a abrir todos los muros. Como cristiano, tendrás que tener mucha paciencia y Dios a veces te va a pedir que creas y que le des 6 vueltas a Jericó. Y tu humanidad va a dudar. Por eso dice la Escritura, el que pida, pida con fe, no dudando en nada. Porque tu humanidad va a dudar, ¿se va a hacer? ¿No se va a hacer? ¿Dios lo hará posible? ¿No lo hará posible? Pero tú tienes que tener la confianza. Y está unida el concepto de confiar. Confiar en que Dios lo va a hacer. ¿Cuándo? Hasta el séptimo día, hasta el día perfecto, hasta la perfección. Dejar que el oro cubra toda tu vida, la cual fue santificada al sacarlo de la ciudad, y que con esa santificación pueda darte Dios lo que tanto esperas. Pero siempre es la idea, Dios está detrás de ellos. El pueblo tiene que pelear por sí mismo. ¿De quién es la pelea? De Dios. Pero el pueblo la tiene que pelear. Es los hijos, ¿verdad? Nuestros hijos tienen que vivir su vida. Nosotros estaremos detrás de ellos, pero ellos tienen que pelear. Porque si ellos no pelean, les estamos fracturando su existencia. Porque llegará un momento que estarán solos. ¿Cómo aplica esto? La oración. Es muy importante la oración congregacional. Es muy buena la oración sola, una persona. La oración del justo puede mucho, dice la Escritura. Pero es muy buena la oración congregacional, hermanos. Porque en toda la congregación puede haber uno, dos, tres justos. Y ellos pueden ser los que cambien el destino de la petición. Pero no solamente eso, cuando tú dices amén a la oración, esa unidad es lo que derrumbó los muros de Jericó. Así que tu palabra, tu amén, el estar de acuerdo ayuda mucho a la oración. Por eso les digo, no es bueno salirse, no es bueno estar ausentes, no es bueno no escuchar, no poner atención, no es bueno no entender lo que está diciendo. No es bueno que no haya buena dicción. Todo eso es importante porque esa oración podría derrumbar el muro de alguien que está presente. ¿Cómo entendemos esto más? El concepto de las bocinas. Todo nuestro hablar, todo nuestro decir, todo lo que digamos, ya sea de hecho de palabra, dice la Escritura, decirlo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Quién es? Él es el perfecto sacerdote. Él es el sumo sacerdote, Él es el que está entre nosotros y Dios, porque no hay mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Entonces, ya que Jesús es el mediador, pues tenemos que confiar que Él lo va a hacer. Por eso, cualquiera que sea tu lucha esta noche, cualquiera que sea tu muro en esta vida, cualquiera que sea tu barrera a través de tu existencia, Dios puede derrumbar ese muro. Y nada más tenemos que aprender a confiar, ¿qué? En Dios. Dios puede hacer ello. Los israelitas hicieron tal y como se les dijo y tomaron la ciudad de Jericó. Estratégicamente era importantísimo porque era la primera ciudad de todas las demás ciudades. Si Jericó caía, hermanos, todas las demás iban a caer sin ningún problema. Por eso, cualquiera que sea tu muro, lo que Dios nos está diciendo esta noche es, no te preocupes, hijo mío, hija mía, confía en mí. No confíes en tu poder, no confíes en tus caballos, no confíes en tus carros, no confíes en tus soldados, no confíes en tu justicia, confía en mí. Si confías en mí, lo voy a hacer porque yo soy en pocas palabras, como se le presentó, el Altísimo, el Príncipe del Ejército de Jehová. Y aquí lo voy a dejar por si hay alguna pregunta, hermanos, o algo que quieran añadir para enriquecer la lección. ¿Alguien entendió la lección, hermanos? ¿Sí? ¿Algo nuevo que aprendieron, tal vez, o algo que quieran decir, hermanos? Hermano Armenta. ¿Matarlos o destruir? Tenían que, es que su misión era tomar la tierra y matar a todos los habitantes de la tierra. Esa era su misión. No podían dejar a nadie vivo. Tenían que todos ellos eran anatema para Dios. ¿Por qué? Porque ellos adoraban otros dioses y lo que Dios no quería es que se mezclaran con esos dioses. Entonces, la única manera, hermanos, es quitando todo, borra todo. ¿Por qué la ramera no tuvo que ser? Porque ella creyó. Ella creyó en ese Dios. Por eso, ella creyó. Muy bien, hermano Iván y luego hermana Ana Luz.
Haciendo una invitación, si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.